When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América le hicimos un sentido homenaje a Johnny Ventura, el doctor Mejía Torres, y también escuchamos al hijo de Johnny Ventura anunciándole al mundo entero que su padre había partido a los 81 años. Yue Capó, representante de los trabajadores del puerto de Miami, a propósito de que el puerto es uno de los motores económicos más importantes del estado de la Florida y la nación. En el momento, el puerto de Miami solo tiene un crucero en funcionamiento y la pérdida de ingreso es multimillonaria. Luis Quiñones, con el resumen de lo que está pasando en Tokio 2020. Edith Shiro, psicóloga clínica, presión psicológica y estrés, los principales rivales con los que se enfrentan los deportistas de élite. Y traemos el caso de la gimnasta estadounidense Simone Biles. El abogado Frank Quintero, los residentes del condado de Broward que luchan financieramente debido al impacto de la pandemia de COVID-19, han presentado una demanda impugnando la decisión de la administración del gobernador Ron DeSantis de eliminar la ayuda de desempleo.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
América de costa a costa, 8 de la mañana, bien puntuales, arrancando nuestra tercera hora de programa de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por escucharnos y por ser fieles seguidores de este programa. Y más allá de eso, familia, parte de esta maravillosa familia llamada Buenos Días América. Muy buenos días, Nueva Buenos días, Miami. Buenos días, Los Ángeles, El Paso, Houston, Dallas, Texas en general, en Illinois, a nuestra gente bonita en Chicago. Qué bonito estar unidos y bien tempraneros todos para iniciar nuestra jornada juntos. Muy buenos días, Olga Betancourt, ¿cómo amaneces?
Muy buenos días, Andreina Gandica, feliz de poder acompañarte el día de hoy, dándole esta bienvenida a nuestra gente, ¿no? Qué maravilla saber que estamos conectados en tantas...
Sí, y además, saludando desde la distancia a nuestro Indiana Jones, colombiano, que se encuentra en Panamá. Y es por eso, por una asignación muy especial, que no nos estará acompañando el día de hoy, Olga.
Así mismo es, Andreina. Yo creo que este nombre ya nos tenemos que quedar con él. Este lo propuso un radioescucha y yo creo que es perfecto porque nuestro Juan Carlos se la pasa viajando, sale desde el aeropuerto, sale desde... Si hubiese sido por él, Andreina hubiera salido desde la selva.
Con un guayuco, ¿tú crees eso?
Yo estoy totalmente segura. Lo que pasa es que no, la señal no lo ayudó, pero si no, Juan Carlos hubiera salido desde la selva. Tú has visto que ha salido desde los hoteles, desde el aeropuerto. Él no se quiere perder Buenos Días América, eso estoy clara.
Lo sabemos, lo sabemos. Donde quiera que estés, compañero, que te vaya muy bonito y que todo salga así como lo piensas y lo sueñas. Vámonos a recordarles que un gran equipo hace posible este programa. Allí está Jorge Acosta como un pulpo en la consola de este espacio y además atendiendo a sus llamadas. Olga Betancourt, ya la escuchaban en la producción del espacio y además acompañándonos hoy frente al micrófono. Y está su servidora Andreina Gandica. Todos vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, si así nos los permite usted.
Hablemos de economía.
Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, y es que el puerto de Miami es uno de los motores económicos más importantes del estado de Florida y también de la nación. En el momento, el puerto de Miami solo tiene un crucero en funcionamiento y la pérdida de ingreso es de miles de millones de dólares. Joe Capó, representante de los trabajadores del puerto de Miami, hoy nos acompaña para explicarnos. Y muy buenos días, Joe, ¿cómo estás?
Buenos días a todas las dos, Olga y Andreina. Mucha energía.
Sí, mucha energía, mucho cafecito por la mañana, Joe.
Claro, café cubano para seguir.
Ándale, ese cafecito cubano que viene cargado de azúcar. Mira, Joe, nos llama mucho la atención que solo un crucero está en funcionamiento en el puerto de Miami. Conocemos, previo a la pandemia, el movimiento que allí se maneja de los cruceros. ¿Por qué solo hay uno?
Increíble que la capital de crucero del mundo, el puerto Miami, que a estas alturas tenemos solamente un barco. No sabemos, tantos protocolos, tantas cosas que nos pusieron desde el principio y todos lo seguimos y aquí nos encontramos solamente con uno. Hay buenas noticias que para finales de mediados de octubre de la Carnival, por ejemplo, va a tener media de su flota ya funcionando y antes que se acabe el año la flota completa, pero volvemos, nosotros hemos seguido todo lo que nos han pedido, las empresas de crucero lo han seguido y hasta esta altura aquí estamos. Yo creo que se están cuidando mucho, la CDC ha puesto demasiado protocolo y en el resto del mundo estamos navegando, las mismas empresas de crucero. So, es difícil entender cuál es el problema aquí con el gobierno, la CDC, será político, no sé. Hay muchas cosas que no se saben, pero deberíamos estar ya caminando. Hace 18 meses que estamos en esto y ya hemos hecho todo lo que hemos querido y hemos tenido bastante viaje. Y ahora con el problema de las mascarillas estamos pensando de nuevo que tienen que cuidarse mucho porque no pueden volver a fallar. No puede haber ni otro outbreak en un barco de esto porque si no, la industria entonces sí va a estar en tremendo problema.
Joe, déjame preguntarte, en cifras concretas, ¿de cuánto dinero estamos hablando que está perdiendo el puerto de Miami?
Imagínense, 18 meses, el puerto de Miami, un average de 10 a 12 millones de dólares mensuales está perdiendo de ingresos. Nosotros somos el segundo motor más grande económico del condado de Dade, después del aeropuerto, y esto ha sido espantoso.
Yo recuerdo hace varias semanas atrás que se hablaba de que los cruceros en su mayoría iban a experimentar viajes como de prueba. No sé si era el nombre exactamente que le habían dado. ¿Eso se llevó a cabo? ¿Eso se está haciendo?
Eso se llevó a cabo ya. El Freedom of the Seas, que es una de las líneas, uno de los barcos de la RCCL, ellos están ahora en estos momentos, están en el tercer viaje. Ya con pasajeros, hicimos la prueba y no hubo ningún tipo de problema.
Eso quiere decir que después de estas pruebas, ¿qué? ¿Están esperando un go de las autoridades o qué pasó?
Después de estas pruebas lo que pasó es que ahora están saliendo, no hubo ningún problema, entonces ahora van a empezar a sacar un barco a la vez, uno por en Texas, uno por Nueva York, otro por toda la parte de los Estados Unidos. Pero fueron las pruebas, fue el guinea pig, ¿no? Fue el que primero se hizo la prueba y pudimos hacer, todo salió perfecto, ¿no? Entonces ahora eso se está aplicando al de esos protocolos a todos los otros barcos para que puedan salir igual.
Joe, déjame preguntarte, ¿tienes un aproximado de más o menos cuántas personas trabajan aquí en el puerto de Miami? ¿Cuántas estarían quedando sin empleo pues a raíz de todas estas tardanzas para poder reanudar sus actividades?
Bueno, los números son astronómicos. Solamente el sindicato, nosotros tenemos unos casi 3.000 trabajadores. De esos 3.000 trabajadores, entre 600 y 800 no han trabajado por los últimos 18 meses. Y si han trabajado, no han podido ni cualificar para sus horas, ni para perder, han perdido sus beneficios médicos. No han podido traer suficiente dinero a la casa y todavía tienen que cualificar un año más para poder tener esa cobertura. La situación es seria. Y en el resto del puerto estamos hablando de 5.000 trabajadores. Y obviamente esta industria que usamos nosotros representa 180, 200 mil trabajadores que han perdido su trabajo, desde agricultores hasta al Uber driver, hasta todo el mundo. Es un serio problema.
Tengo dos inquietudes. Si en este momento solo un crucero funciona en el puerto de Miami, ¿se han ido a otros puertos a funcionar o definitivamente esos barcos están detenidos?
No están detenidos. Nosotros llevamos unos dos o tres meses, el año entero estuvimos trabajando. Ellos han hecho sus barcos nuevos por dentro, hospitales enormes, grandes por dentro, todos los equipos de ejercicio, todo se ha sacado, todo se ha reemplazado, todos los muebles, todo. Ellos no quieren tener ningún tipo de fallo. So, ellos están listos. Se hicieron tres viajes, ya estamos en tres viajes con pasajeros y ahora va a ser, si Dios quiere, se va a ver un barco saliendo desde empezando la semana que viene, agosto 15, se van a ver barcos saliendo toda la semana de diferentes puertos.
Es decir, que si hay personas que quieren en este momento comprar sus boletos para montarse en crucero, ¿sí hay disponibilidad?
Bueno, no hay disponibilidad porque están vendidos.
Están vendidos, pero sí era posible en el momento en que se abrieron las opciones. Bien, Joe, gracias por estar con nosotros en este programa y la verdad es que lamentamos la situación por la cual están atravesando los trabajadores del puerto de Miami. Esperemos que esto se reanude lo más pronto posible, pero lo más importante, manteniendo a salvo a toda nuestra comunidad. Un abrazo para ti.
Un aplauso para ustedes y gracias por su apoyo.
Gracias, Joe. Gracias, Joe Capo, es el representante de los trabajadores del puerto de Miami, pues trayendo a la mesa lo que se conoce sobre la movilización de los barcos, los cruceros específicamente en el puerto de Miami. Solo uno tiene funcionalidad dentro del puerto y se están perdiendo ingresos multimillonarios por no tener esta actividad y todavía no se sabe qué va a ocurrir, Olga, porque las restricciones están regresando y ya se están tomando algunas opciones en consideración a nivel federal.
Sí, Andreina, y muy preocupante porque de verdad que este puerto trae mucho dinero a la ciudad de Miami. Así que si va y los mueven sería muy triste y una pérdida económica grandísima. Así que esperamos que se pueda reactivar este sector que ha sido tan afectado, Andreina. Porque además yo sé que tú estás loca por irte en un crucero. Yo estoy clara en eso.
Lo amo, los cruceros.
Son espectaculares. Yo creo que es la mejor forma de relajación, ¿no?
Sí, y además todo lo tienes en un solo lugar y te evitas esa complicación, ¿no? De tener que tomar un auto para trasladarte de un lugar a otro. Estás allí y lo tienes todo. Y si tomas estos cruceros que son para toda la familia, pues tienes diversión para grandes y pequeños. Yo creo que esa es una de las cosas más atractivas que tienen los cruceros. Además, esa oportunidad que te da de engordar. Sí, una cosa. La comida no se agota.
Exactamente, pero bueno, aparte de la parte chévere de los cruceros, también genera una cantidad de empleos. Estábamos hablando de que casi 3,000 personas o más de 3,000 personas trabajan para los puertos. O estamos hablando de más de 800 que en este momento se encuentran sin trabajo, Andreina. Sin duda son unos números de verdad que alarmantes. O sea, estamos hablando de 800 familias.
Sin contar las personas que de manera paralela también se benefician, ¿no?
Por supuesto, como él decía, los trabajadores de Uber, todas estas compañías,
los proveedores,
las aerolíneas. Sí, es increíble.
Las agencias de viaje, los proveedores de alimentos, de servicio, que no son propiamente trabajadores en el puerto ni trabajadores directos de estas líneas de cruceros, sino que se sirven de esa actividad turística para también, pues, comer y llevar el pan a la mesa de su familia. Usted puede comunicarse con nosotros al 1-833-867-2346. ¿Qué tenemos hoy sobre la mesa? Bueno, a propósito de la muerte repentina de Johnny Ventura, el caballo mayor, hoy queremos homenajear su vida y música. Queremos preguntarle a usted, nuestro oyente, que nos mencione a aquel artista que hoy no está entre nosotros físicamente y que admira por su legado. Mañana viernes musicalizaremos en Buenos Días América con esos artistas que usted está proponiendo. Y ya la lista es larga. Aquí tengo una lista.
Eso mismo, Olga, te iba a decir, Andreina. La lista que tenemos está desde Julio Jaramillo, Celia Cruz. De verdad que va bastante extensa. Yo creo que si nos ponemos a complacer a cada uno de nuestros radioescuchas, estaríamos en problema porque básicamente nos tocaría hacer solamente música ¿No te parece? Tenemos a Joan Sebastián, o sea, la lista de verdad que es gigantesca.
Sí, sí, la verdad es que gracias por contribuir con esta idea que vamos a poner en marcha el día de mañana. Un abrazo muy caluroso a todos los dominicanos. Hacemos una pausa y regresamos con Luis Quiñones para actualizarnos de lo que hay en Tokio 2020. Ya volvemos.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
En el verano de campeones.
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días América.
¡Vámonos! Tokio 2020, Luis Quiñones con nosotros como cada mañana para hacer un repaso de lo que es noticia en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, Luisito? Buenos días.
Muy buenos días, Andreina. Buenos días también para Olga, para todos los amigos de Buenos Días América. Efectivamente, ya listos para actualizar lo que está pasando en Tokio 2020 en estos Juegos Olímpicos, donde hoy Japón vuelve a amanecer en la cima del medallero, 15 de oro, 4 de plata y 6 medallas de bronce, seguido por China, que tiene 14 de oro, 6 de plata, 9 de bronce, y la delegación de Estados Unidos con 13 de oro, 14 de plata y 10 de bronce. Eso sí, Estados Unidos se mantiene en el primer lugar en el total de medallas.
Sí, y la verdad es que no es sorpresa, ¿no? Desde el arranque de Tokio 2020 presumíamos que sería Japón, China y Estados Unidos los que pelearan constantemente la cima del medallero.
Así es, con resistencia también del Comité Olímpico Ruso, que se mantiene en el cuarto lugar con 8 de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Va a mantenerse así, aunque hoy arranca, o sea, ya en la siguiente madrugada en esta parte del mundo va a arrancar el atletismo, donde sabemos Estados Unidos, tanto en el campo y pista como igualmente en las carreras de fondo, puede sacar importantes medallas en el área de lanzamiento también, así que debe levantar la delegación de Estados Unidos en el atletismo, en el deporte rey, que va a arrancar precisamente con carreras de fondo, Andreina, y Olga va a iniciar con los 10.000 metros. Va a ser la primera prueba del atletismo en Tokio.
Bueno, hablemos de las medallas para nuestra región, porque Argentina y Venezuela consiguen entrar allí al medallero. Y vamos a hablar, si quieres, primero del venezolano Julio Mayora, que en la categoría de 73 kilos logró levantar un total de 346 kilos en total para quedarse con la medalla de plata.
Así es, ayer dábamos el reporte acá en Buenos Días América y fue un ratito después que cayó esta medalla de plata para Venezuela en la halterofilia, levantamiento de pesas, por intermedio de Julio Mayora, uniéndose a las delegaciones de nuestro continente que ya al menos tienen una medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Enhorabuena para este muchacho Julio Mayora, que hay que decirlo, en el área está dominando. En los últimos tiempos ha estado dominando esta división de los 73 kilogramos. Es de Maiquetía, me rectificarás, Andreina, pero tengo entendido que Maiquetía es ahí muy cerca de Caracas, ¿no? Donde está el aeropuerto o algo así.
Es el estado Vargas, pero allí en el estado Vargas, que está, es aledaño a Caracas como tal, es donde sirve el aeropuerto más importante del país, el aeropuerto internacional de Maiquetía, correcto.
Pues de ahí es este muchacho de 25 años, nacido el 9 de febrero de 1996, que logra esta medalla de plata para la delegación de Venezuela, ya sumándose también a lo que fue Colombia, Ecuador, que ya tiene igualmente el título de Richard Carapaz en el ciclismo de ruta, y por supuesto Brasil ya en el surf, un título, y además en medallas de plata y de bronce. Y hablando de latinoamericanos y latinoamericanas en estos Juegos Olímpicos, hay que mencionar a la colombiana Mariana Fajón. Se puede venir allí otro título para Latinoamérica en Tokio 2020. La muchacha ayer arrasó en las carreras de cuartos de final, las clasificatorias. Se va ahora para semifinales, que se va a correr ya en la siguiente jornada, o sea, la jornada del 30 de julio ya en Japón, esta noche, madrugada acá en Estados Unidos y México. Y atención, porque ya ella habló con todo esto que se ha mencionado de Simone Biles, de la presión, de la salud mental. Ya ella dio unas declaraciones ayer, Mariana Fajón, y dijo: yo no tengo presión ninguna.
Los títulos ganados en Londres. Conmigo no, mi amor, yo estoy lúcida aquí.
Dice, la medalla de oro ganada en Londres 2012 y en Río 2016, a mí nadie me lo va a quitar. Es como esa famosa frase de que me quiten lo bailado, ¿no? Pero ya eso nadie me lo va a quitar, yo no tengo presión ninguna y voy por el título también en Tokio 2020.
Fue lo ¿sabes qué, Luis? Eso es estratégico. ¿Mm? Esas declaraciones de esta atleta son estratégicas, es demostrar seguridad, claro. Es demostrar aquí estoy y témanme porque vengo con todo. Eso es parte del juego mental que les enseñan a los jugadores, demostrar en una competencia como esta.
Andreina, también es una actitud colombiana, déjame decirte, porque nosotros decimos, ¿quién me quita lo bailado?
Sí.
Eso es lo que ella está diciendo, esos así títulos mismo. Ya me los gané, ¿quién me los quita? Bueno.
Y aquí en esto que mencionan, hay algo muy importante. Ayer teníamos el debate en otros espacios de TUDN Radio y mi punto era el siguiente, lo que acaba de pasar con Simone Biles no es culpa de Simone Biles. Hay un equipo multidisciplinario de entrenadores, psicólogos, médicos, que están constantemente vigilando, pendiente de estos atletas olímpicos y más aún hablando del equipo olímpico de los Estados Unidos. No estamos hablando de una federación, de un país que no cuenta con recursos, no, es la de los Estados Unidos. Y aquí esta actitud de Mariana Pajón te habla muy bien de ella, de su personalidad, de su fortaleza mental, pero también a lo mejor de un buen entrenador, de un buen psicólogo, que es la que la tiene en ese estado. Y yo lo decía ayer, una persona normal, que no pasa su día pegada a un psicólogo, puede sucederle lo que le pasó a Simone Biles, estallar en un momento X donde la presión es máxima y llegar a esta crisis. Pero Simone Biles, que ha estado durante 4 años, o en este caso 5 que duró el ciclo olímpico, día a día pegada a un entrenador, a un psicólogo, ¿qué falló allí? Que nadie se dio cuenta lo que estaba pasando en la mente de Simone Biles. Y tuvo que ser en los Juegos Olímpicos donde estalló, donde llegó esa crisis. Allí falló algo en el equipo olímpico de gimnasia.
Interesante lo que comentas, Luis, y de hecho hoy vamos a estar conversando con Edith Shiro, psicóloga clínica, a propósito de esta presión psicológica a la que se someten muchos deportistas y atletas de alto rendimiento, trayendo el caso de Simone Biles. ¿Qué pasaría en la cabeza de esa muchacha? Y para cerrar, el atletismo, uno de los grandes atractivos de los olímpicos.
Así mismo, arranca la prueba ya de los 10.000 metros, las carreras de fondo, donde sabemos equipos, delegaciones africanas sobre todo, pueden sacar la ventaja. Va a ser el inicio del atletismo en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, por supuesto, ya después en las carreras de velocidad, en el área de velocidad, vamos a tener el protagonismo para las delegaciones de Latinoamérica, en este caso de las Islas Caribeñas, sobre todo, y ya en el área de lanzamiento, Europa, donde puede sacar una buena ventaja. Recuerden, el atletismo es el que cierra los Juegos Olímpicos prácticamente con la carrera de maratón para hombres. Y ayer en la natación, Andreina...
Inclusive, Olga, Luis, perdóname que te interrumpa, inclusive después del cierre oficial de la clausura.
Sí, así mismo, va a llegar esta carrera de maratón, primero para mujeres, después para hombres, cerrando los Juegos Olímpicos, una prueba que a mí me fascina, como disfruté muchísimo el tema del triatlón, la fortaleza física y mental que tienes que tener allí también cuando estás solo también, como dijo Simone Biles, yo sola contra el tapiz, pero en el maratón eres solo contra la carretera, contra el asfalto y 42 kilómetros que tienes por delante. Y para mencionar también ayer los 5 títulos en la natación, Andreina, donde tuvimos 3 récords olímpicos, un récord mundial. El récord mundial llegó en el relevo 4x200 metros femenino con la delegación de China, pero tanto Australia como Estados Unidos segundo y Australia tercero, también rompieron ese récord mundial, lo que no pudieron con China, que rompió el récord y además fue el más rápido de todo. También en los 100 metros libres, Caleb Frizzell de Estados Unidos, con récord olímpico 47.02, derrotando al campeón en Río 2016, Kyle Chalmers. En los 200 mariposa, la china San Yufei, récord olímpico, y en los 200 metros brazas para hombre, Isaac Stubblety Cook de Australia, con 2:06.38, también récord olímpico para él.
Luis, muchísimas gracias por ese tremendo resumen. Nos vamos bien informados de lo que ha pasado hasta el momento en Tokio 2020. Un gran abrazo.
Excelente día para todos. Se está jugando ahora béisbol Israel-Corea, también baloncesto en estos momentos España-Argentina. Ganó Eslovenia a Japón 116-81. Luka Doncic, al parecer el vodka no le hizo nada.
Ándale, ándale, Borico. Un abrazo, Luis. Abrazo y cuídate mucho. Feliz
día. Un abrazo,
día.
Luis.
Ahí escuchábamos a Luis Quiñones con nosotros acá en este contacto deportivo especial de Tokio 2020.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
En Buenos Días, América.
Buenos Días, América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Regresamos completamente en vivo de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami, más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y además un saludo muy especial a toda nuestra gente bonita, nuestros bochincheros y bochincheras que se encuentran conectados a través de nuestro Facebook Live. Buenos días AM, así nos consigue en Facebook. Vamos a abordar uno de los temas que ha sido prácticamente tendencia en las últimas horas acá en los Estados Unidos, pero que nos llega desde Tokio y tiene que ver con el caso de la gimnasta estadounidense Simone Biles. Hay mucha presión psicológica y mucho estrés, pareciera que son los principales rivales con los que se están enfrentando los deportistas de hoy. Edith Shiro, psicóloga clínica, está con nosotros para buscar entender qué fue o qué podría haberle pasado a esta gimnasta. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra?
Andreina, buenos días, qué rico estar contigo, con Olga, de verdad feliz de estar aquí con ustedes y compartir.
Un placer. Oye, uno escucha las declaraciones de esta muchacha entendiendo que hay psicólogos junto a ella desde hace muchos años atrás. Estamos hablando de la delegación de los Estados Unidos, una de las delegaciones más poderosas y con más trayectoria en estas lides. Y uno dice, falta de recurso no es, falta de asistencia no es. Entonces, ¿qué es, doctora?
Mira, yo creo que nosotros subestimamos el nivel de presión bajo los que están puestos y escrutinizados los atletas, los celebrities, las personas que están en los medios, y realmente es una presión psicológica que va más allá muchas veces de lo que cualquier ser humano puede aguantar. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo funcionamos nosotros los seres humanos y qué es lo que nos hace seguir adelante, qué es lo que nos hace traumatizarnos, ¿no? Entonces, creo que no se habla suficiente de eso, no se entiende suficiente de cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias de estar bajo el lente de la cámara 24/7.
Doctora, a ver, me imagino que Simone tuvo que haber dado algunas señales y síntomas que a lo mejor la delegación no tuvo en cuenta para darse cuenta de que ella pues estaba tan mal para retirarse de un momento que lleva esperando pues por muchos años. ¿Cuál diría usted que son esos síntomas que a lo mejor la delegación no tuvo presentes?
No sé, yo no sé si los tuvo presentes o no los tuvo presentes, esas son cosas que yo no puedo hablar, pero sí te puedo decir que muchas veces los traumas y las ansiedades son como unas pandemias silentes, en otras palabras, pasan desapercibidos y solamente la persona que las está sufriendo realmente sabe cómo se siente. Cuando estás que no puedes dormir bien por la noche, cuando tienes desórdenes alimenticios, cuando estás sudando, tienes tembladera, tienes ataques de pánico, cuando te sientes insegura, cuando estás teniendo cambios de humor, por ejemplo, llorando mucho o riéndote mucho, que pueden ser en este caso atribuidos a la presión tan alta de ir a las Olimpiadas. Entonces es muy difícil saber qué tanto es su estabilidad mental y su bienestar, su salud mental, y qué tanto es la presión bajo la que ella se estaba exponiendo durante las Olimpiadas, sobre todo porque habían tan grandes expectativas con ella. O sea, había una predisposición a la performance, a la ejecución de lo que ella iba a dar en las Olimpiadas, lo cual yo creo que aumentó muchísimo más la presión que en otras atletas, por ejemplo.
Doctora, me llama la atención la vida de esta muchacha, porque sabemos, y ella lo ha expuesto en muchas ocasiones, que ella superó lo quiero entrecomillar porque ahí va mi pregunta, que ella superó una dura infancia y el abuso sexual. ¿Podría esto ser quizás un detonante cuando tú tienes algo que se supone que tienes controlado, pero en un momento como una olla de presión explota? ¿Eso podría ser parte de lo que vimos reflejado en los Juegos Olímpicos?
Wow, Andreina, no sabes cómo me gusta esta pregunta, porque siendo psicóloga, sobre todo experta en trauma, una de las cosas que siempre digo es que todos vivimos traumas y todos vivimos situaciones difíciles y de adversidad, y podemos superarlas y podemos sanarlas en cierta forma, pero cuando nos exponemos a traumas mayores o cuando nos volvemos a exponer a otras pérdidas, a otros dolores, a otras adversidades, es como una cadena de dominó, donde el trauma del presente se conecta con todos tus traumas anteriores. Es como las hojas de la cebolla, es una cosa, un fenómeno interesante. Cuando tú pierdes un perrito, te acuerdas de la muerte del perrito, del gatico, del pajarito, de la abuelita, del abuelito. O sea, se te conectan todas las pérdidas, se te conectan todos los dolores y todos los traumas. Entonces, eso que tú estás diciendo es, yo creo que clave para lo que estamos hablando. ¿Qué tanto la dificultad de hoy en día, del presente, se conecta con las dificultades del pasado? Acuérdense también que este es un equipo de atletas que vivió grandes adversidades porque fueron víctimas de abuso sexual del pediatra, no sé si se acuerdan de eso, del pediatra que estuvo abusando a todas estas niñas, más de 100 niñas atletas del equipo, por varios años. Yo no me acuerdo si Simone Biles, no sé si ustedes se acuerdan, si Simone Biles era una de ellas. ¿Ustedes se acuerdan?
Yo recuerdo que su historia tiene que ver con los servicios sociales de Columbus en Ohio. Entiendo que los servicios sociales intervinieron para rescatar a 4 niños de Shannon Biles, que es su mamá, y que estaba inmersa en drogas, en el alcoholismo, y las autoridades le quitaron a la madre la custodia de estos niños. Claro. Y ella estaba dentro de ese caso. No sé si es el mismo que usted expone,
doctora. No, aparte de eso, no sé si ustedes se acuerdan, las Olimpiadas anteriores salió a relucir que el médico que revisa a estas niñas de atletas, gimnastas, durante muchos años, el pediatra que ha revisado a los atletas, que los padres con toda la confianza del mundo mandan a las niñas a ser cuidadas y monitoreadas por el pediatra de la
Olimpiadas. Recuerdo ese caso.
Abusaba sexualmente a todas estas niñas.
Sí, acá estoy leyendo que sí, que sí, ella fue también una de ellas.
Ella fue también. Entonces, todo esto obviamente se acumula. Yo con eso no quiero minimizar ni invalidar la presión bajo la que ella está viviendo hoy ahora, que igual, por ejemplo, con la de Naomi Osaka, que es la tenista que vimos hace un par de meses, donde ella también se retiró de la competencia por las presiones mentales, las presiones psicológicas que las que se está viviendo. Yo creo que en realidad nosotros subestimamos muchísimo lo que significa estar bajo la luz pública y las expectativas sociales, sobre todo hoy en día, donde todo está tan expuesto, donde tanta información se maneja con tanta intimidad, con tantos detalles, con tanta continuidad, sin ningún tipo de espacio para, tú sabes, de privacidad, pues.
De privacidad. Doctora, una de las cosas que ella ha dicho, pues ahora a raíz de esto que le pasó, es de que ella no le gusta ser el centro de atracción, pero en este momento desafortunadamente es el centro de atracción mundial. ¿Qué podría pasar con la cabecita de Simone ahora que está como tan susceptible? ¿Qué pudiese pasar con ella? ¿O cómo podemos esperar que se recupere ahora que está en la boca de todo el mundo?
Sí, mira, la como que el caso más extremo o una situación extrema que no, ojalá que no pase y no se lo merece, es el tipo de crisis que sucede, no sé, tenemos varios ejemplos de celebridades como Britney Spears o otras personas donde tanta presión y tanto escrutinio hacen que se lleven a reacciones extremas emocionales porque no se aguanta la presión y no se aguanta la cantidad de expectativas, de acoso, de persecución, tú sabes, todo el tiempo con respecto a la prensa y a los medios y a lo que se espera de la persona. Ahora, ¿qué se puede hacer? Muy importante tomarse espacios para grounding, lo que se llama grounding, que es arraigarse, poner los pies sobre la tierra, desconectarse un poco de todo el mundo exterior y volver a un lugar de espacio como sagrado, volver a un lugar de espacio íntimo, de conectarse ella con ella misma, de poder como que bloquear un poco todo lo que viene de afuera y volver a un espacio seguro, a un espacio protegido, ya sea, no sé, en su casa, ya sea con sus padres, ya sea con sus amigas, ya sea con alguien con quien ella confía, un psicólogo, donde ella pueda reconectarse con ella misma desde adentro, donde ella pueda hacer trabajo de respiración, de grounding, de reconectarse con su cuerpo, de reconectarse con si cree en Dios o alguna una fuerza espiritual para volver a estar bien ella con ella, que yo creo que sí tiene las capacidades y sí tiene los recursos, porque hay gente que ha llegado tan lejos así, tiene disciplinas mentales que funcionan. Entonces, ojalá que ella las pueda usar.
Ayer justamente estaba escuchando las declaraciones de la célebre Nadia Comaneci, la gimnasta sí. rumana que logró ese primer puntaje de 10 histórico, sí. ¿no? En los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Y ella decía que esto era más recurrente de lo que la gente pensaba. Y uno lo que puede entender es que hay tantos deportistas que han pasado por esto y que quizás no lo exteriorizan o no le ocurre en una final de Juegos Olímpicos donde todo el mundo está pendiente de lo que haces y de lo que no hace. Y mi pregunta, doctora, es saber si un atleta, la verdad, tiene la convicción de querer ser un atleta de alto rendimiento y quizás no estar refugiándose en el deporte para poder debilitar ciertos fantasmas que tiene en su vida. Lo digo por esta muchacha, porque ha dedicado su vida a la gimnasia, pero también entendemos que ella tiene muchos traumas y frustraciones.
O sea, tú estás diciendo que tal vez dedicarse a esta carrera deportiva es una manera de tapar sus fantasmas y sus traumas.
O refugiarse en el deporte para poder validarse a sí misma.
Bueno, sí, ay,
yo tengo algo de psicóloga.
No, me encanta. No, tú le metes.
La doctora la va a contratar, Andreina. You're hired, como dicen.
Esos análisis psicoanalíticos de esos profundos me encantan. Estás ahí metidísima, conectadísima con eso. Mira, todos, fíjate, Andreina, todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa y estrategias para manejar nuestras ansiedades, nuestras depresiones y nuestras dificultades de la infancia, todos. Hay personas que lo hacemos a través del alcohol, de las drogas, de las adicciones más negativas. Hay personas que lo hacemos a través del deporte, a través del trabajo, los que somos workaholic, a través del chocolate, a través de la comida, a través del sexo, a través del el casino, o sea, así como hay muchísimos mecanismos negativos, hay también muchos positivos. Las personas que salen a trotar y estar todo el día en el gimnasio, las personas que están todo el día trabajando y son muy productivas, todas esas son maneras de refugiarse, como llamaste tú, muchas veces en nuestros propios fantasmas, nuestras propias debilidades, nuestros propios dolores y nuestras propias cosas que queremos evitar sentir porque nos hacen sufrir. Entonces, puede ser que Simone Biles, no sé, no la conozco, no puedo hablar de ella directamente, pero puede ser que muchas veces lo que nos motiva a ser tan disciplinados y salir adelante como ella y como tantas atletas maravillosas que han pasado por la historia, es una manera de validarse y de sentirse que son alguien para compensar con lo que han vivido en su infancia. Muchas veces tenemos estas historias como de el patito feo que se convierte en el cisne, o de las personas que han sufrido mucho de muy pequeños y luego eso lo transforman. Ahí estamos Serena y Venus Williams, y tenemos mira Michael Phelps, el nadador que tuvo que sobrepasar tantas dificultades también personales. Está Amanda Gorman, no sé si saben quién es, que es una poeta. Que estuvo hablando durante la inauguración presidencial, una niña espectacular que tenía problemas de lenguaje y problemas de educación y problemas de desarrollo y se convirtió en una poeta maravillosa. Yo creo que muchas veces las dificultades y las adversidades nos hacen que nos motivemos muchísimo más para alcanzar algo mayor, porque es una manera de transformar el trauma. O sea, a mí esas historias me fascinan, me parece que son ejemplos maravillosos de cómo cambiar el dolor en sabiduría, cómo cambiar el sufrimiento en crecimiento.
Doctora, qué bonito escucharla y que usted pueda sí. hoy participar en este programa a propósito de un tema que quizás a muchos nos sorprende, a otros como esas opiniones que escuchamos desde muy temprano en Texas, muy indolentes, donde dice qué niñería es lo que está haciendo esta niña en Tokio, capaz de señalar a una niña que ha sufrido tanto, que ha entregado tanto y que además le ha dado tanto a los Estados Unidos, porque hay que decirlo, los atletas se entregan en cuerpo y alma, se sacrifican y evitan hacer cosas que le complazcan propiamente a ellos para darle una medalla a su país, a su nación. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Edith Chiro, psicóloga clínica, nos acompañó en Buenos Días América. Ya regresamos.
Gracias, Andreina. Olga,
les quiero. Gracias, doctora. Gracias, un beso. Gracias.
Nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es el abogado Frank Quintero. Los residentes del condado de Broward, acá en el sur de la Florida, luchan financieramente debido al impacto de la pandemia por el COVID-19. Han presentado una demanda impugnando la decisión de la administración del gobernador Ron DeSantis. Abogado, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias por esta invitación a este programa tan informativo.
Abogado, nosotros nos llama mucho la atención, ¿qué alcance puede tener esta decisión de impugnar a la administración del gobernador Ron DeSantis con referencia a las ayudas por desempleo?
Bueno, primero, la demanda se puede poner, ¿me entiende? Eso no es un tema legal complicado. Cualquier persona o cualquier grupo de personas puede presentar una demanda contra cualquier persona. Ahora, la demanda esta tiene unos temas bien interesantes porque pone las preguntas legales siguientes, ¿me entiendes? Un gobernador puede remover un estado de un programa federal, primera pregunta. Segunda pregunta, si esos fondos fueron designados por el Congreso Federal a los ciudadanos americanos, ¿qué autoridad tiene un gobernador de quitarle sus beneficios a los ciudadanos americanos que están recibiendo o los residentes que están recibiendo esos beneficios? So, va a traer unos problemas o unos temas legales a la mesa bien, bien interesantes. Y lo interesante es que la demanda fue puesta en corte estatal, ¿me entiendes? Y es posible que el juez estatal diga, esto no es una decisión legal estatal, esto tiene que ir a la Corte Federal, y es posible que remuevan el caso a la Corte Federal.
Abogado, o sea que podría un juez aprobar esta demanda, ¿sí tendría unas bases sólidas como para que un juez dijera, sí, esto tiene procedencia?
Bueno, el juez puede no solamente aceptar la demanda, sino decidir a favor de las personas que están demandando, diciendo, puede decir que el gobernador no tenía autorización o autoridad legal para removerle el beneficio federal a esas personas que están demandando y a todas las personas en los Estados Unidos, todas las personas en el estado de la Florida que se están beneficiando de esos fondos que el Congreso legisló hacia los beneficios para las personas en cada estado. Pero la decisión nada más que aplicaría al estado de la Florida. No hay otros estados involucrados.
Pero eso crea si se materializa, crearía un precedente, ¿no?, para el resto del país.
Bueno, no necesariamente, únicamente que el caso pase a un caso federal. Ya cuando pasa a un caso federal, el problema o la decisión puede afectar. Pero mientras que la decisión se quede o sea una decisión de un juez estatal, solamente afecta al estado de la Florida. Aunque otros estados pueden usar esa decisión y decirle a un juez estatal en otro estado, mira, este juez en este estado decidió sobre este mismo tema y esta es la decisión que tomó. Y ese juez puede considerar y analizar los puntos legales que fueron usados por el juez en la Florida para decidir el caso.
Bien, abogado, muchísimas gracias por aclararnos este punto, porque es que al ver esta demanda nos vino a la cabeza la posibilidad de que se pueda materializar. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Bien, aquí lo escuchaban al abogado Frank Quintero hablando de los residentes del condado de Broward que luchan financieramente debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y que han presentado una demanda impugnando la decisión de la administración del gobernador Ron DeSantis de eliminar la ayuda por desempleo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.